Quiero ver algo en el capítulo 2 de Filipenses, los primeros 11 versículos, lo van a ver en la pantalla. Y creo que nos enseña aquí Pablo, que les escribió esta carta, algunos principios importantes como cristianos. Y es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otras versiones dicen el mismo actitud. La misma manera de pensar y actuar. Entonces vamos a leer los primeros 11 versículos. Ustedes lo tienen en la pantalla. Yo lo tengo aquí en mi teléfono. Si quieren ponerse de pie, por favor. Vamos a mostrar reverencia a la palabra del Señor. Dice así, hermanos, palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Algunas versiones dicen como más importante que a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir o actitud que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Vamos a orar por el sermón, hermanos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, para escuchar de ti, para aprender de ti. Y pedimos, Señor, que a través de la ayuda del Espíritu Santo, transformes nuestros corazones, Señor. Que salgamos de aquí diferente de cómo llegamos, entendiendo, Señor, lo que pides y lo que quieres de nosotros como iglesia, como creyentes. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Enséñanos cómo Jesús nos dio el mejor ejemplo de lo que es servirte, Señor. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, Pablo está enseñando a sus lectores, a los que están leyendo esta carta, que él estaba dispuesto a someterse al plan del Padre. Y de esto se trata esta sección. Si Jesús está dispuesto a someterse al plan y el propósito del Padre, entonces, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tanto podemos entender ese sacrificio que Él hizo por nosotros? Motivado por amor. Mira, hermano, sea el ejemplo de Cristo, o sea todos los que trabajaron esta semana, no se puede venir aquí 5 días enseguida de los, algunos llegaron a las 3, otros a las 4, a las 5, y a muchos salimos a las 9. No se puede hacer esto nada más porque es un deber. Se puede hacer y se debe hacer porque entendemos primeramente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Su propósito es que nosotros podamos compartir, enseñar al mundo el amor de Cristo. Y eso es lo que nos está motivando. Amén. Es ese amor que nos puede impulsar darnos energía para poder llegar cada día y hacer todo lo que se hace. Y mira, por una iglesia tan, yo lo digo pequeña porque no somos una mega iglesia, pero es increíble cómo podemos armar todas las cosas. Y mira, desde ahorita les voy a decir, no somos perfectos, pero de eso no se trata. Los niños estaban felices, estaban aprendiendo. Fíjense, algunos comentarios se hicieron en Facebook y uno de ellos fue algo cuando estaban viendo qué felices estaban los niños aquí cantando temas relacionados con las lecciones, y alguien puso, qué felices están y qué fruto para la honra y gloria de Dios. De eso se trata. Y como pastor, aunque yo también estaba trabajando, de vez en cuando unos tal vez me ven allá en la esquina, solamente parado ahí, mirando. Porque ¿saben qué, hermanos? Es un gozo ver lo que Dios está haciendo. Yo no quiero ningún crédito de nada. Todo lo que se hace aquí solamente es posible por la misericordia, la gracia de Dios. No podemos crecer sin esa gracia. No podemos avanzar sin su misericordia. Porque perfectos jamás, pero con el deseo de hacer las cosas bien, le doy gracias a Dios por eso. Jesús nos da un ejemplo de eso. Pablo, para empezar, nos dice ciertas cosas. Él reconoce y él dice si hay alguna consolación en Cristo, y él menciona amor, comunión, afecto, misericordia. Dice, estas son las cosas que yo, mirando como el apóstol que inició y empezó esa iglesia, son las cosas que me gusta ver, porque entonces nos enseñan que estamos en el camino correcto, ¿no, hermanos? Dice, completen mi gozo siendo lo mismo. Entonces, cuando los chiquitos están gozándose, y de seguridad, ¿qué les puedo decir, hermanos? Teníamos nuestros, los que trabajaron en seguridad. Fíjense, nadie entra y que posiblemente no sepamos quiénes son y para qué están aquí. Y después otros observando que no hay nada raro que está sucediendo. Los niños no saben nada, felices, corriendo, brincando, comiendo. ¿Por qué? Para que sientan el amor de Dios. Que les demos una lección, que aprendan del Evangelio. Es lo único que queremos hacer. No tenemos otra agenda aquí. Lo único que vale y tiene resultados eternos. Y se ve en sus caras, hermanos. ¿Quién sabe de esas personas, esos jóvenes, esos niños? ¿Quién sabe quién va a levantar y será pastor en Honduras? ¿O Dios lo manda a ser misionero en Turquía? ¿O un profesor en la universidad o en un seminario? ¿O que sea un doctor o doctora y cada vez que atiende a sus pacientes les habla de Dios? No sabemos. Y lo increíble es que mi propio hijo, que llegó aquí como a los 4 años, y muchos de sus hijos, los que están aquí sentados, ya están más altos que nosotros. Eso es maravilloso. Y siguen caminando con el Señor. Es maravilloso ver eso, porque uno dice, pues aquí, ¿qué está pasando? Muchísimo y mucho no vemos. Pero Dios tiene un plan. Dios está trabajando. Entonces, eso fue una de las razones de esa actividad. Y tenemos otras, no solamente la escuelita bíblica de vacaciones. Tenemos lo que sucede en Navidad, el concierto que, hermanos, ya vamos preparando, ¿no? Porque viene pronto. Para que los que viven en la comunidad, nuestros vecinos, escuchen del Señor. Vinieron personas con problemas en su matrimonio, los escuchamos. Vinieron otros que hablan de que están buscando trabajo y los escuchamos y oramos con ellos. No solamente son los niños, tienen familias, ¿saben? Tienen familias. Entonces, Pablo habla de las cosas que le gusta ver que sea algo presente en la iglesia, y él habla de eso, no se dan cuenta, consuelo de amor, comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complete mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, lo que queremos hacer debe ser singular. No debemos estar por todos lados. No, es una idea nada más. Representar y presentar a Cristo. Amén. No estamos confundidos. Estamos unidos. No hagan nada por contienda. De repente Pablo menciona esto. O por vanagloria. No es para nosotros. Y no debemos estar peleando porque no lo estamos haciendo. Y no debe ser algo personal. Debe ser algo que entendemos que es para Él, para el Señor. Todo lo que hagamos, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cada vez que hacemos algo, nos debemos hacer la pregunta, ¿lo estoy haciendo para el Señor? ¿O lo estoy haciendo para que me miren? ¿O para que yo me sienta bien? No, no, es para el Señor. Entonces, lo que debemos hacer es no buscar nuestros propios intereses, es lo que nos va a decir Pablo, pero buscar los intereses de los demás. Sí, fíjense cómo sigue esto. Dice, al contrario, estamos en versículo 3, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, como más importantes que a sí mismo. Mira, hay que interesarnos en los demás. Hay que escucharlos. Tienen historias que contar. Hay que aprender quiénes son. No se puede ser nada más diciendo, hey, hi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, hay que escucharlos, hay que hablar con ellos. Y fíjense que cuando sienten confianza, van a empezar a hablar. Hasta que de repente no mires su reloj. No hagas eso cuando te están platicando. Porque dices, esto ya como media hora. ¿Verdad? Que la abuelita, que el hígado, quién sabe qué, ¿no? No, hay que escuchar, hay que estar interesados, hay que aprender quiénes son, hay que tener compasión. Fíjense que había un dicho cuando yo vendía carros, fíjense que vendía carros una vez. Mi entrenador nos dijo esto, a la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importa ellos. Entonces puedes tener toda la información del mundo, las enseñanzas perfectas, pero si no muestras interés, si no les enseñas que son importantes, no importa lo que hacemos. Amén. Entonces sigue y dice esto ahí en lo que tienen en la pantalla, Pablo mencionando estas cosas en orden. Déjame buscar mi Biblia aquí, ahí está. Dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Somos un pueblo, somos una comunidad en el cual estamos buscando lo mejor para los demás. ¿No has vivido así? Cuando saludas, dices, escuchas primero, ¿no? Y dices, oiga, ¿hay algo en que puedo orar por ti? ¿Hay algo en que te puedo ayudar? Mostrando interés. Dice el 5, perdón, sí, 5. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, el mismo actitud. Quien, es decir, Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a hablar unos momentos sobre esta parte, empezando con el 5. Tener esa actitud que tenía Cristo. Ya saben que también, y no quisiera solamente repetir frases que se escucha mucho, pero dice, tu altitud depende de tu actitud, ¿no? ¿Qué tan lejos puedes llegar? Depende de tu actitud. Es lo que está diciendo ahí Pablo, ¿no? Que hayan ustedes el mismo sentir, el mismo actitud que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. ¿Y qué hizo? ¿Qué actitud tuvo? Dice, quien siendo en forma de Dios. Aquí es donde vamos a entender lo que es Navidad. Siendo en forma de Dios, es decir, que Jesús siempre y eternamente estaba en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Esas son doctrinas esenciales para el cristiano. Siempre estuvo Jesús en la presencia de su Padre Celestial igual al Espíritu Santo. Desde siempre, desde toda la eternidad. Entre ellos y la creación del universo, hubo una conversación aparentemente en donde Dios estableció un plan para salvar al hombre, si es que cayera. Bueno, Dios lo sabe todo, ¿no? Y supo que iba a pasar. Entonces Jesús decide ejecutar el plan de salvación y después el Espíritu Santo nos los iba a enseñar a nosotros. Saben que todos cooperando. Jesús, aunque era Dios, ese Dios invisible desde siempre, se hizo visible. Aunque estaba en el cielo y lejos de nosotros, vino a este mundo y se hizo uno de nosotros. Se acercó. Y el propósito es para mostrarnos quién era su Padre y el plan de salvación que iba a ser su propio sacrificio de sí mismo. Entonces, cuando habla que siendo en forma de Dios, nos está diciendo aquí Pablo y nos está diciendo aquí la palabra de Dios que Jesucristo es Dios y se hizo hombre. Y ahí es donde tenemos lo que aprendemos en Navidad, ¿no? La encarnación es el término teológico. Se hizo hombre y al ver eso y a entender eso, es un milagro tratar de comprender la distancia que cubrió para estar entre nosotros. Porque yo me puedo bajar de este lugar e ir a sentarme acá con uno de ustedes y pues no es muy lejos. Si uno, mi vecino me pide que le ayude con algo en su casa, pues ahí voy. No, estamos al lado. Pero cuando yo hablo de distancia, no estoy hablando de millas. Se despojó de su posición divino, sus prioridades y los beneficios de ser Dios. Y se hizo hombre, pero no solamente hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué dejó toda su gloria? Porque si no lo hubiera hecho, no hay un sacrificio que puede pagar el precio para nuestra salvación, porque tuvo que ser su propia vida. Entonces, cuando vemos aquí, se despojó, se bajó, inclinó a donde estamos nosotros. Y Él es el único que puede decir que nos entiende, porque Él mismo experimentó y sufrió igual que gozó de lo que es esta vida. El único que nos puede entender es Él. ¿Y qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Fue uno de nosotros. Fue uno de nosotros. Qué interesante, ¿no, hermanos? Hablar de estar interesados en nosotros, se hizo hombre y se hizo siervo. Entonces, esas dos cosas nos hacen pensar, ¿qué es lo que debemos también hacer si vamos a usar el ejemplo de Cristo? ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia que se ve como Cristo, que es como Cristo. ¿Sabe lo que es, hermanos? Servir. Servir. Mira, observé eso esta semana y como pastor, de vez en cuando yo creo que es importante hacer un autoanálisis. Eso, estoy muy orgulloso de ser su pastor y muy orgullosos de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Hay fruto y se ve para la honra y gloria de Dios. Sí hay. Y fíjense que algunos toman hasta los chiquititos y los jóvenes que ya eran los chiquititos antes, pero ya están jóvenes, están tomando lugares de liderazgo. Van a decir, ¿y eso por qué es importante? Te das cuenta, hermanos, que en este mundo falta de liderazgo. Sabemos que solamente esta semana como 3 o 4 líderes de países fueron votados o ellos mismos decidieron dejar el puesto. Sea acá en Europa o en Asia. Y uno cuando está viendo lo que está pasando en nuestro propio país, lo que falta son líderes y líderes cristianos. Porque nosotros somos luz, dice Jesús. Y es tiempo de tomar nuestro lugar. Y eso empieza desde una iglesia chiquita en Rialto. Cuando estaban de este tamaño y estaban acá bailando felices y nosotros enseñando año tras año, tras año, tras año. Y dice uno, ¿qué va a pasar? Y míralo cómo están luchando y cómo les va y cómo no les va bien. Hermanos, todo esto es una batalla, ¿no saben? Y nosotros tenemos el privilegio de entender que nuestra posición en este mundo como cristianos es servir. Servir al Señor. Al servirle a Él, estamos sirviendo a los demás. Estar interesados en las cosas de Dios significa que estamos interesados en las cosas de nuestro prójimo. Tan sano que esté nuestra relación vertical con el Señor, se va a mostrar en relaciones sanas en el plano horizontal. Esa palabra, horizontal, lo voy a decir en inglés. Mira, si tú ves algo que está sucediendo con tus relaciones, no sea el trabajo, tu vecino, tu matrimonio, tus hijos, tus amigos, si no andan muy bien, hazte la pregunta, entonces, ¿cómo anda tu relación con Dios? Porque si está bien esa relación, también va a estar bien estas. Por lo menos van a estar en un plan, un programa en donde van a progresar. No quiero decir otra vez que va a haber perfección. Esa es una doctrina que viene de Satanás. No hay perfección en este mundo. Vamos a fallar, pero tenemos la gracia del Señor, tenemos el perdón del Señor y seguimos caminando hacia adelante. Jesús sirvió. Se puede decir que Jesús sirve y también nosotros. Servimos al Señor. Entonces, nos dice, siguiendo aquí, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Nosotros tomamos este puesto de siervo del Señor voluntariamente. Es decir, de libre albedrío. Es un privilegio servir a nuestro amo. Es un privilegio ser su siervo. Amén. Mira, hermanos, lo que hacemos en este mundo nos va a preparar para el siguiente en lo que vamos a hacer allá. Las parábolas nos enseñan eso. Entonces, todo lo que hacemos aquí nos está preparando para allá. ¿Recuerdan que el Señor le dice a sus siervos, les llama fiel y buen siervos del Señor, a los que les dio los talentos, que son monedas. Le dio uno a uno, le dio cinco a otro, le dio diez, y se fue. Y dijo, voy a regresar. Y al regresar, ¿qué pide? Cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hicimos, Crosspoint, con que el Señor nos ha dado? Les tengo que hacer la pregunta, ¿qué hicimos para el Señor? No hay que perder tiempo, porque no hay mucho tiempo, hermanos. Se ve que las cosas se están moviendo muy rápido. Y la verdad es que hasta nos sorprende, ¿no, hermanos? Pues imagínate que la mujer del año es hombre. Eso ya te dice todo. Y tenemos que aceptarlo. ¿Amén? ¿O no? ¿Qué no quieres decir que aceptamos lo que el mundo nos dice que es la verdad? Nosotros tenemos la verdad. Más bien servimos a aquel que dice, yo soy la verdad. La corrupción que se encuentra ahorita en nuestro mundo es impresionante. No les importa. Entonces, por eso estoy hablando de que la obra, el trabajo, lo que hemos hecho este año y por 16 años menos 2 por COVID, estamos viendo en esos niñitos que nosotros decíamos, ¡ay, mira qué chulos, qué lindos! Esos niños ya son Sammy, ya es Cassandra. Tania también llegó aquí bien joven. Sí, ya. ¿No? Alexis también. Estoy viendo acá qué más encuentro. Bueno, los conocen, ¿no, hermanos? Entonces, Jesús nos enseñó que iba a servir humildemente. Llegó, el versículo 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Obedeció el plan que el Padre tenía por él o para él. Y en ese caso fue la muerte. También es para nosotros, porque al aceptar a Cristo, aceptamos que morimos en Cristo. Por eso fue la cruz. Y ya vivimos una nueva vida. Somos nacidos de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. El hombre viejo ya no existe. Murió en la cruz. Y el hombre que vive hoy es el hombre inspirado por el Espíritu Santo, transformado. Nosotros estamos en el negocio de transformar. ¿Y cuánto transformación necesita nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo? Mucho. Y bueno, hermanos, estamos preparando el futuro. Y buscando los que el Señor tiene escogidos ya para presentarles las buenas nuevas. Bueno, sigo. Versículo 9, y ya casi terminamos, hermanos. Por lo cual también Dios lo exaltó. Entonces, porque Jesús obedeció hasta la muerte y la muerte de la cruz, tuvo que confiar en el Señor ya una vez en la tumba, que lo iba a levantar, porque en eso estaban de acuerdo. Saben que fue el Padre Celestial que levantó a Cristo. Exactamente como lo había dicho. Entendemos cuando obedecemos, Dios es fiel. Nos pertenece bendiciones por obedecer. Bueno, mucho más. Entonces, a Cristo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Primeramente se levantó de entre los muertos. Después ascendió al cielo. Y después le dijo a sus discípulos, unos ángeles que estaban mirando ahí cuando subió al cielo, que iba a regresar, mientras está intercediendo por nosotros. En este momento Jesús intercede por nosotros. Hermanos, entonces seguimos enseñando a nuestros hijos, seguimos presentando el Evangelio, sea en clases como la escuela dominical, sea en esta predicación, sea cuando salgamos a evangelizar, sea en una escuelita bíblica de vacaciones, no sé si ya lo dije, bueno, de esto se trata. Seguimos enseñando, poniendo la semilla, porque nunca vamos a ver que la semilla va a quedar muerta. No sabemos cuándo, pero viene la cosecha, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Entonces, hermanos, como pastor les digo, creo que vamos bien, seguimos adelante en la misericordia, la gracia de Dios, mirando lo que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos entonces, hermanos, a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición para el sermón. Espero, hermanos, que podamos celebrar lo que el Señor está haciendo aquí en medio nuestro. Padre Celestial, gracias. Como lo hicimos esta semana, lo queremos seguir haciendo en diferentes formas y maneras, programas, si son necesarias, Señor, para alcanzar a los que están afuera de aquí, los que no te conocen, Señor. Gracias por el privilegio de servirte. Sabemos lo que hacemos es importante y tiene resultados y consecuencias eternas. Y estamos felices, Señor, de poder estar en esto. Tu llamado, Señor, lo hemos contestado. Queremos seguir creciendo en nuestra fe, en nuestro entendimiento, para poder después ser fieles testigos. Y yo pido, Señor, en esta mañana, si hay alguien aquí, Señor, que no entiende o no sabe exactamente cuál es su parte y dónde puede participar, pues que tú te lo muestres a esa persona para que sientan el gozo también, Señor, de servir. Señor, necesitamos muchos obreros, porque la cosecha está lista, pero hay pocos para levantarla. Úsanos a nosotros, Señor. Aquí estamos. Prepáranos. Y gracias una vez más por esta linda y maravillosa semana que tuvimos, Señor, en nuestra escuela bíblica de vacaciones. Sigue obrando en las vidas de estos chiquitos, igual que nosotros los que servimos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.